12 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí seguimos en tiempo de tertulia con Mamen Mendizábal, con Joaquín Manso y con Pilar Gómez, en Más de Uno, es lo que quería decir. Vamos a saludar, dejadme un segundito que salgamos de nuestros temas domésticos, luego hablaremos de la política nacional, que tiene muchas derivadas, pero quería asomarme a lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, porque todo lo que nos llega ya desde hace demasiado tiempo, desde luego no es nada alentador, porque la ofensiva sobre Gaza continúa y porque todo lo que tiene que ver con negociaciones, con acuerdo, es algo que se escapa de cualquier reunión porque no se llega a ningún acuerdo. Y quería saludar a Pascal Coisag, que es el representante de Médicos Sin Fronteras en los territorios palestinos ocupados. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Pascal. Creo que nos saludas desde Jerusalén, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y que has tenido trabajo durante estos últimos tiempos en Gaza en varias ocasiones, creo que han sido hasta cuatro, la última no hace mucho, ¿no? Hace un mes, y me imagino que sí. Cada vez que entras en la franja de Gaza te debes encontrar con una situación bastante diferente, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución del primer día que entraste en Gaza a lo que te has encontrado, la última imagen que tienes de lo que está ocurriendo en ese enclave palestino?
Mira, la primera vez que estuve en Gaza fue al inicio de la guerra, fue en diciembre de 2023, y la última vez fue, como dijiste, pues hace un mes. Claro, la diferencia es que todo el mundo está peor. Todo el mundo está peor y todo el mundo ha tenido más lutos, todo el mundo ha tenido más hambre, todo el mundo pues está más preocupado y más desesperado. Son casi dos años que los niños no pueden ir a la escuela, son casi dos años que la gente sobrevive sobre lo que las organizaciones no gubernamentales y las agencias de la ONU pueden entrar en la franja, pero cada vez se pone más difícil poder entrar cosas, comida, artículos de higiene, etcétera, en la franja, y por lo tanto pues la gente está a un punto de casi no retorno, diría.
¿Qué es lo que te están contando tus compañeros que siguen en la franja de Gaza? No sé si os habéis enfrentado alguna vez a una situación ya, una dimensión como la que tiene. Lo que estamos viendo por la gente que vive ahí, lo que cuelgan en las redes sociales, porque incluso los medios locales han sido unos de los principales objetivos también de los ataques.
Mira, lo peor ahora para mis compañeros es el hambre, es la falta de comida. Hace meses que hay problemas con la comida, hace meses que faltan proteínas animales, que la gente come mal, peora, pero ahora no es que come mal, es que no come, ¿no? O sea, realmente la falta de alimento está llevando a incluso nuestros compañeros de Médicos Sin Fronteras a sentirse débiles, a venir algunos de ellos sin comer a trabajar, y sobre todo nuestros pacientes no comen. Imagínate un enfermo, una persona, por ejemplo, que ha sido quemada gran parte del cuerpo, necesita muchas calorías para poder recuperarse y no tiene nada. O sea, es que estamos en un momento en que no sabemos qué hacer. Tenemos un 25% de las mujeres embarazadas y lactantes que vienen con desnutrición. En la clínica de Gaza City que tenemos, pues tenemos cada día 25 nuevos pacientes con desnutrición. Bueno, cuando pues sería tan fácil dejar entrar a comida y artículos de higiene y de logística que necesitamos para poder responder a esta crisis.
¿Cómo se está articulando cuando hay reparto de ayuda? Ya sabemos que también ha cambiado porque la agencia de la ONU para los refugiados palestinos no tiene ya esas tareas, han quedado expulsados y hay una empresa norteamericana que es la encargada de hacer ese reparto, y desde que están trabajando sobre el terreno y desde que son ellos los encargados de hacer ese reparto de alimentos, ¿cuándo es posible? Hemos contado ya episodios terribles en los que al menos 1,000 personas han muerto sencillamente por hacer esas colas, ¿no? Ir a por alimentos. Entiendo que la situación es tan desesperada que incluso sabiendo lo difícil y el riesgo que corren cuando van a buscar alimentos, es algo que van, ¿no? Que se exponen y que están dispuestos a hacerlo porque no tienen otra esperanza.
Exacto. A ver, de esta fundación de la que habla, ¿no? Apoya esa norteamericana, pues estamos hablando de 4 centros de distribución alimentaria para una población de 2 millones. Obviamente no es suficiente, ¿no? Uno, esto. Y lo segundo es que nosotros vemos a personas, pacientes que vienen a nuestro centro de salud con heridas de balas, con otro tipo de heridas, y que vienen de estos centros. Hemos tenido también a personas muertas que se han presentado en nuestros centros de salud, que venían de ahí. Entonces, obviamente una persona que va a buscar a comer no va a buscar la muerte, al contrario, va a buscar intentar sobrevivir. Por lo tanto, o sea, lo que vemos es que es totalmente, totalmente disfuncional y es totalmente inaceptable. No se puede trabajar así, o sea, no se puede. No hay humanidad en esto, no hay ninguna humanidad. Y lo que vemos es que en el resto de la franja, pues la gente está siendo privada deliberadamente de comida y agua. Y esto no puede seguir, o sea, necesita entrar la comida y los artículos que nos permitan tener agua potable ya, porque está siendo deliberado.
Pascal, ¿habéis tenido algún tipo o ha cambiado algo? Porque esta semana hemos contado también que 100 organizaciones han dado la voz de alarma porque la situación que nos estás describiendo es la que es y estamos viendo cómo estáis intentando hacer fuerza conjunta, ¿no? Todos los profesionales que os dedicáis a la tarea humanitaria. ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Ha cambiado algo?
Ha entrado a cuentagotas algún camión. Pero no es nada suficiente, no es nada suficiente. Son 2 millones de personas. Tiene que fluir la ayuda humanitaria, tiene que fluir la comida dentro de Gaza. Es que son muchísimos meses de gente privada de comida correcta. Son muchísimos meses con pacientes que no pueden comer bien. Date cuenta que, o sea, la semana que acaba de pasar, durante 2 días no había nada de comida para nuestro hospital en el norte, donde apoyamos una maternidad y una neonatología. O sea, es que no, tiene que entrar y inundar la franja de comida. Y esto no está pasando.
¿Y qué decís a quienes se cuestionan? Por ejemplo, es muy difícil saber exactamente qué está ocurriendo al detalle, ¿no? Hay un recuento de cifras, pero bueno, la dimensión es tal que es una sociedad que está condenada porque luego están todos los problemas psicológicos, ¿no? Entiendo. Pero aquellos que cuestionan, bueno, son las autoridades gazatíes que están en manos de Hamas las que van dando la información diaria sobre los muertos, los asesinados. Y también lo que está diciendo el gobierno de Israel es que no hay hambruna y si la hay es porque Hamas es la que se está encargando de hacerse con ese acopio de alimentos y está castigando a su propia población. Vosotros que estáis sobre el terreno, ¿qué respuesta dais a los que dicen o piensan eso?
Bueno, es que no está entrando la ayuda, entonces no puede estar en manos de nadie, porque no está entrando. Primero, o sea, está esto. Y luego lo que vemos es que lo poco que hay, pues está repartido por los centros de distribución de los cuales has hablado. Entonces, pues estos centros de distribución, como bien dijiste, son norteamericanos, ¿no? Entonces, la cuestión es que nosotros, lo que te puedo decir es que no hemos visto que la comida acabara en manos de nadie, ¿no? Entonces, es nuestro testimonio. Lo que sí es que, o sea, si dejaran que entrara en grandes cantidades la comida, ¿no? No habría presión sobre la población civil, habría cosas en el mercado, habría distribuciones como se hacía anteriormente, y al inicio de la guerra no había este tipo de hambre.
¿Qué esperáis todavía de la comunidad internacional? Estamos contando, son esferas muy distintas, desde luego. Hemos contado que anoche anunciaba el presidente Macron su intención de reconocer el Estado palestino en septiembre. Hoy hay conversaciones, de estas ha habido muchísimas, pero ¿qué esperáis? ¿Esperáis algún movimiento, algún gesto, algo? ¿Esto cómo cala? ¿La gente tiene conciencia de que se está haciendo algo o se sienten que han sido olvidados por la comunidad internacional?
Bueno, la comunidad internacional, los estados de la Unión Europea, todos deben presionar para un alto al fuego definitivo, no un par de meses, definitivo. La población de Gaza no puede más, no puede más. O sea, no está ni sobreviviendo. O sea, entonces, primero, un alto al fuego definitivo. Segundo, que presionen para que puedan entrar todos los camiones de ayuda humanitaria de las organizaciones no gubernamentales y de las agencias de la ONU que lo han hecho hasta ahora y que lo hacían antes de la guerra y que funcionaba.
Pascal Goizar, le agradecemos mucho, representante de Médicos Sin Fronteras en los territorios palestinos ocupados, que nos haya hecho un relato de lo que se está viviendo allí en la Franja de Gaza desde hace ya demasiado tiempo. Un fuerte abrazo desde España.
Muchísimas gracias.